Está usted en la frecuencia correcta.
XEDK.
XEDK 1250. Transmitimos con 10.000 watts de potencia. Somos una emisora de Grupo Radiorama.
Grupo Radiorama.
La cadena que une a México. DK 1250. Todo el tiempo. En todas partes.
¡Ey! Atención, dejen todo lo que están haciendo que ya comienza. El ombligo de la luna. El ombligo de la luna. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, Guadalajara. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Y estamos en una edición más del ombligo de la luna. Perdón mi voz, la realidad es que la tengo un poquito dañada, un poquito desgastada. Pero los voy a estar acompañando de aquí a las 5 de la tarde en una edición más del ombligo de la luna. El día de hoy, pues tenemos muchos temas, la realidad es que ha pasado muchísimas cosas en temas de política, de deportes, de todo. Y muchas cosas también relacionadas a nuestro programa. El día de hoy, ya no nos acompaña con nosotros nuestro amigo Raúl Herrera, al cual le mandamos un saludote y un abrazo. Fue mi fiel escudero de aventuras. Pero bueno, los caminos de repente, así son los caminos de la vida. Deberíamos de poner esa canción, Ale. Por cierto, gracias Ale por acompañarme en controles. Una de las mejores tres operadoras de todo Radiorama de Occidente. Yo siempre lo he dicho y lo sostendré. Vamos a comenzar con los temas de deportes. Esta semana se reanuda la Fórmula 1 nuevamente. Tenemos gran premio el domingo, es ahora el penúltimo gran premio de la temporada, es en Brasil, y va a correr a las 12 del mediodía, hora nacional, hora de nosotros de México, lo que nos va a permitir nuevamente disfrutar la compañía de cerveza, porque luego los que son a las 6, 7 de la mañana, pues ni se antoja tanto. Entonces, el campeonato está ya ganado por Max, piloto de Red Bull, con 416 puntos, seguido por nuestro queridísimo Checo Pérez, con 280 puntos, y luego Leclerc con 275 de Ferrari. Realmente eso es lo que se está disputando. El segundo lugar sería muy importante, el subcampeonato, digamos, sería muy importante para Checo Pérez y para, en general, su carrera, obtener este subcampeonato. Es a lo más alto que ha aspirado un piloto mexicano, a lo más que ha llegado también, y bueno, pues eso podría significar algo mucho muy importante para su carrera y para el automovilismo en México. El pasado gran premio, que fue en la Ciudad de México, se renovó hasta el 2025, que hubiera gran premio en la Ciudad de México. Y bueno, esto podría darle como un impulso también a pilotos que vengan atrás de Checo, las nuevas generaciones y todo, ¿no? Algún tipo ahí de movimiento. El último gran premio de la temporada se va a correr en Abu Dhabi el domingo 20 de noviembre a las 7 de la mañana. Y ese mismo 20 de noviembre, porque ya se nos viene una invasión increíble de fútbol, ese mismo 20 de noviembre, terminando el gran premio, esperando que no se alargue por temas de ajenas al gran premio, le cambian luego, depende de qué canal lo estén viendo, al Mundial. Ese mismo 20 de noviembre va a iniciar el Mundial con la selección anfitriona Qatar enfrentando a Ecuador a las 10 de la mañana. Entonces sí nos da tiempo como de, entre que termina el gran premio y comienza la final del fútbol, pasarnos por el menudo o no sé con qué lo quieran acompañar, y nos aventamos el Mundial, el inicio del Mundial. México debuta hasta el 22 de noviembre a las 10 de la mañana, si no me equivoco es martes. Voy a tener que hablar con mis directores a ver qué vamos a hacer con las clases, porque pues jugando México no me voy a poder concentrar, pero bueno, ya mandaré un mensaje a mis directores. Saludos, Oscar. Espero que me estés escuchando. El día de hoy, hace rato jugó México, jugó más temprano, jugó contra la República de Irak, o la selección de Irak más bien, y ganó 4-0. Creo yo que es más bien puede ser motivador, ¿no? Para decir que llegamos más completos, para decir que llegamos muchísimo mejor. La realidad, si me preguntan a mí, lo que siempre les he dicho es que pues no le veo mucho a la selección. Lo bueno fue que anotaron casi todos los delanteros. Funes Mori, Alexis Vega abrió el marcador, Uriel Antuna. Entonces, pues bueno, anotaron diversos jugadores, lo que nos puede ayudar un poquito a poner, digamos, más sólida la ofensiva. Sin embargo, y graben esto que voy a decir, yo creo que México juega 3 partidos y se regresa, pero espero estarme equivocando, ¿no? Por el bien de la selección mexicana, digamos. Hay que mencionar algo, un tema un poquito polémico, que es que este Mundial se ha visto envuelto en mucha polémica por el tema de las formas en las que se estaban llevando a cabo los trabajos de los estadios. Los trabajadores estaban en condiciones prácticamente inhumanas. Hubo muchos fallecimientos de los trabajadores que estaban ahí en las obras. Además de que se habló mucho y hubo incluso una investigación acerca de que precisamente Qatar compró el hecho de que el Mundial fuera ahí con ellos. Pero bueno, son temas que al final son extra cancha, por decirlo de alguna manera, y que sinceramente se les va a olvidar o se nos va a olvidar una vez que ruede el balón este 20 de noviembre. También el país de Qatar es un país que, digamos, todavía tiene muy, muy, ¿cómo podemos decir?, crucificado el tema de la diversidad sexual. Entonces, ya algunas autoridades han hecho declaraciones de que no se va a poder, porque incluso allá creo que es un delito. Entonces, ya hicieron algunas declaraciones de que no, de que toda la gente que vaya va a tener que apegarse a estas normas que son de la ciudad, y puede incluso llegar a la cárcel todas estas personas de la comunidad de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, todos esos temas que son polémicos, pues han envuelto mucho este Mundial. De entrada había jugadores que no querían jugar en esta época del año. El Mundial va a comenzar en noviembre y va a terminar en diciembre, a mediados de diciembre. Entonces, pues son temas complicados, pero que al final la FIFA, pues son los que se encarga de medir y de decidir todo eso, ¿no? Nosotros, como aficionados, pues no nos queda más que intentar disfrutar el fútbol y recordar que es el tema más importante de los temas menos importantes, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí está padre, sí hay derrocha económica, sí hay, pues, una selección, un representativo, pero no es así como que, uy, ¿no? Nos gustaría mejor que nos representaran jóvenes en temas de olimpiadas de matemáticas, de ingeniería, o al menos a su servidor. Eso sería muchísimo más productivo para el país. Pero es una utopía a la que llegaremos algún día. Siguiendo con fútbol, el lunes fue la semifinal del fútbol femenil. Se jugaron, si no me equivoco, los 2 partidos. Chivas América aquí en Guadalajara y Monterrey Tigres. Chivas jugó muy bien, la realidad es que jugó muy bien Chivas Femenil. El resultado de ese partido fue un empate a 3 goles. Sin embargo, por la cuestión de la ida habían perdido 3-1, entonces pues el marcador favorece obviamente al equipo visitante, que fue el América en este caso, y ellos pasan a la gran final. Se van a enfrentar a Tigres, que había ganado en el juego de ida 2-1 a Monterrey, y en el de vuelta empató a 2, entonces igual el marcador global le da el pase, y la final se va a jugar este viernes 11 de noviembre a las 8 de la noche, y el lunes 14 de noviembre igual a las 8 de la noche, para saber quién va a ser el nuevo campeón o quiénes serán las nuevas campeonas de la Liga Femenil. Las campeonas actuales o vigentes eran precisamente las Chivas, que tuvimos la oportunidad de ir al estadio. De hecho, ya teníamos la dinámica de que si pasaban a la final les íbamos a regalar boletos, pero ¿qué creen? No pasaron. Entonces, pues ya nos perdimos de los boletos, pero ojalá vamos a hacer el esfuerzo para la siguiente temporada tener boletos de Chivas Femenil, porque la realidad es que son un equipo de trabajo muy, muy bueno. Hay muy buena banca, hay muy buen cuadro titular, se esfuerzan demasiado, ganan muchísimo menos que la liga varonil por temas de patrocinios y eso. No vamos a entrar en temas de sexualidad, solo son temas de patrocinios. Y muchas veces sienten o corren más o sudan más la camiseta. La verdad que el esfuerzo de estas chicas el lunes fue morirse en la raya, y eso es algo que bueno, ya saben, ¿no?, que yo soy aparte chivo hermano de corazón, entonces pues es algo muy emotivo. De hecho, este es algo que sí que nos gustaría compartir, ¿no? Esa parte. Y a ver si así ya me hace caso alguna jugadora para venir a entrevista o algo, estaría algo muy, muy padre. Entonces, la final, ya les decía, es América Tigres, y se va a jugar el viernes 11 y el lunes 14. Es muy importante. Bueno, yo considero que es muy importante darle como buena difusión a estos temas de Liga Femenil, precisamente para que pueda tener un nivel competitivo más alto y que la competencia de los patrocinadores y todo eleve el nivel mismo de la liga y podamos tener o puedan tener mejores sueldos, que es de lo que se estaban quejando. Bueno, en una temporada se quejó mucho la liga femenil o las jugadoras de la diferencia, ¿no? De los pagos y de cómo algunos equipos pues no pagan muy bien. También hay que hablar de las plazas. Monterrey, Tigres, América, Pumas, tal vez Chivas, no sé si Cholos, pero que tienen, digamos, una estabilidad económica, que son proyectos financieramente estables, pues que pueden pagar un poquito más a otros equipos que a veces ni siquiera el cuadro varonil tiene como la estabilidad. O sea, el primer equipo ni siquiera tiene la estabilidad económica, pues cuanti menos sus divisiones inferiores o su liga femenil, ¿no? Que de repente pues tienen ahí un poquito de disparejo el tema. También, en siguiendo con deportes, va a debutar la primer árbitro mexicana en el Mundial, precisamente. Creo, tengo entendido que ellos ya van para allá porque tienen que aclimatarse, tienen que ver temas de reglamento y todo eso, pero va a debutar la primer árbitro mexicana en un Mundial de fútbol, lo cual agradecemos o celebramos, más bien, celebramos mucho. Vamos a cortearle y continuamos. Muchas gracias.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Ya estamos de vuelta. Siguiendo con el tema del árbitro mujer, estaba ahorita leyendo en el corte, para darles el nombre, es Karen Díaz, es de México, y al parecer va a ser asistente, árbitro asistente. Entonces, es la primer mexicana en hacer esto, y este mundial, como les decía, es el primero que se va a jugar en que no es en a mitad de año, sino que se va a jugar a finales de año. Pasa a la historia como el primer mundial que se juega fuera de esa temporada, y también como el primero en tener tres árbitros mujeres, que es una mujer de Japón, una mujer de Francia y una ruandesa. Que van a formar parte de los 36 árbitros elegidos. Además de eso, hay tres árbitros asistentes, que es una mujer de Brasil, una de Estados Unidos y Karen Díaz de aquí de México. Este tema es importante o es relevante porque nos lleva a lo mismo digamos, las oportunidades, ¿no? Como tal, del hecho de que, de hecho, el árbitro japonés o japonesa declaró que en Japón todavía hay un largo camino por recorrer para cortar estas distancias entre la presencia en el fútbol de hombres y mujeres. Por eso también queríamos o quería tocar el tema de la liga femenil, porque al final de cuentas de esto se trata, ¿no? Creo yo, de dar las oportunidades y de demostrar que pueden. A mí lo que no me parece, pero ¿sabes qué me molesta? Es... no sé si nuestros radioescuchas vieron la polémica que se desató con una conductora de TNT Sports, perdón, que en pleno programa en vivo se pone a discutir y se hizo muy viral, y entonces ya en redes sociales estaban diciendo que es porque era mujer y que no sé qué, y no. Siento yo que precisamente una de las distancias que debemos acortar o de las brechas que debemos zanjar para esta precisamente igualdad es que al estar en una posición similar, al estar en una posición igualitaria, vaya, no creamos que lo que nos está pasando a nosotros es porque somos X, Y, Z. Si estoy en un escenario equitativo y algo sale mal, me regañan o X, Y, Z, me corren, pues si ya dijimos que el escenario es equitativo, en teoría ya no tendríamos que decir que es porque soy mujer o es porque soy de la comunidad de diversidad sexual o es porque soy, no sé, algunos otros temas, ¿no? De XY religión o de XY etnia o de XY raza o de lo que sea. Creo yo que es una de las brechas que debemos acortar para poder llegar a esos temas de igualdad. La semana pasada, por cierto, le mando un saludo a la doctora Yaren, que no nos puede acompañar hoy, pero que nos acompaña en vibras. La semana pasada tocábamos un tema un poquito fuera de micrófonos, porque de repente son temas delicados, pero vamos a hacer un programa especial para tocar estos temas de la equidad, de la igualdad, de la inclusión, y tocábamos el tema de cómo precisamente estos temas, estas vertientes de la sociedad, pueden estar un poquito viciados, y podemos decir, no, es que hay una cierta falacia dentro de estos mismos temas. No es la primera vez que lo mencionamos, pero un lenguaje inclusivo no es cambiarle las letras a las palabras. Un lenguaje inclusivo es que por ejemplo todos habláramos lenguaje de señas, que en la escuela se nos enseñara a todos a comunicarnos en lenguaje de señas, para que esas personas que no pueden, que son sordomudas, no se sientan excluidas en el tema de la comunicación, y nosotros tengamos la apertura con ellos de decir, ah, mira, me puedo comunicar contigo. No es que tú seas ajeno, no es que tú pertenezcas a una minoría. Todos deberíamos estar a la altura de su comunicación para que entonces sea una comunicación inclusiva de verdad, ¿no? Braille, o sea, más textos en braille, todos estos accesos universales con rampas, pero luego también que no sean las rampotas de ahí de periférico. No sé si quién haya utilizado el periférico, el macroperi, pero las rampas son de 3 kilómetros y dices, no, pues ya hubiera llegado caminando a mi casa, ¿no? A menos que lo tomen pues en Tabachines y vayan hasta Centro Sur, pues bueno, si te conviene, si te ahorras ahí unos kilómetros. Pero esos temas dices, bueno, los elevadores ni sirven. Ahí en la estación de... No quiero quemar estaciones, pero la estación del tren de la línea 3 que está es la de Lázaro Cárdenas, la que está ahí enfrente del SAMS, donde está el SAMS, nunca sirven los elevadores, nunca. Y está bien, pues uno está joven, atlético y todo, pues te las avientas, ¿no? Los 3 pisos. Pero, ¿qué pasa con personas de la tercera edad? Esa es la verdadera inclusión, esos son los verdaderos temas. Pero, bueno, vamos poco a poco, ¿no? Al final de cuentas tampoco podemos transformar a la ciudad en general. Les recordamos el teléfono de WhatsApp, que es el 3318-768906. Nuevamente, 3318-768906. Por si quieren participar en alguno de estos temas, les digo que hoy estoy muy solito. Solo estamos Ale y yo en 5 metros cuadrados, no sé cuánto mide aquí la cabina. Pero pueden participar con todo gusto de cualquiera de los temas. Siguiendo con este tema precisamente de la inclusión, del desarrollo, ya nos brincamos un poquito a la infraestructura. Quiero tocar un tema que es precisamente, salió mucho en las noticias, precisamente del presupuesto para la Universidad de Guadalajara. Ustedes saben que yo soy fiel defensor de la comunidad universitaria. Ojo. No agarramos ninguna bandera, ningún partido, no nada. Somos defensores de los universitarios, de los estudiantes sobre todo, porque se supone que ahí está el futuro, ¿no? Entonces, este sexenio la Universidad de Guadalajara va a tener el peor presupuesto de la historia en cuanto a los sexenios. Y algo que fue muy curioso es que en su informe el gobernador Enrique Alfaro, que por cierto vi que estuvo en la mañana, no sé si hoy o ayer, aquí con el jefe Poncho aquí en la DECA, pues lo señaló directamente y dijo, sí hay presupuesto para la universidad, no hay presupuesto para los intereses particulares de los dirigentes de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Es un tema que se ha venido gestando ya con anterioridad, es una, digamos, una... O sea, pues sí, pues una pelea y una discusión que mantienen el rector con el gobernador. Nosotros siempre lo hemos dicho, no nos parece que sea lo correcto, porque dos autoridades a nivel Jalisco que deberían sumarse, colaborar y dar lo mejor para los jaliscienses, en este caso específicamente para la comunidad universitaria, pues deberían estar trabajando hombro a hombro, de la mano, y llevándonos a buen puerto, ¿no? Con reacción o reaccionando a estas declaraciones, el rector llamó, hizo un llamado también en un evento público al gobernador Enrique Alfaro a tomar estos temas con madurez. Le dijo, no es así, ¿no? Vamos sentándonos, vamos dialogando. La realidad es que sí traen un tema importante de presupuestos. Enrique Alfaro ha presentado varias iniciativas o ha estado en varias obras, digamos, que se están llevando a cabo en los distintos campus de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, bueno, la rectoría precisamente de esta casa de estudios, pues mantiene el hecho de que el presupuesto no alcance y que es el presupuesto más bajo en la historia. Este tema ojalá se pudiera zanjar lo antes posible, como les decía, por el bien de los universitarios. De hecho, en Tonalá pusieron la primera piedra, hace ya tiempo, no es reciente, pusieron la primera piedra para la nueva prepa de Tonalá. Entonces, digo, sí hay obras, solo probablemente no son las que quisiera el rector, o ya, no sé, ya lo demás son temas políticos que creo que serían, o deberían ser los menos, ¿no? Ya habría que ver, a ver si quiere venir alguien de los distintos partidos o así, hacer chismecito, ¿no? Siguiendo con este tema de invitados, precisamente, hoy pues, claramente no tenemos, como se darán cuenta, estoy solito, ya no me voy a quejar, está bien. Pero el miércoles 16 va a estar con nosotros la regidora Marta Arismendi, precisamente de Tonalá. El miércoles 23 estará con nosotros un amigo mío que es abogado, Juan Manuel Enríquez Hurtado, para que vayan revisando sus temas de derecho. Él está muy empapado, sobre todo en temas de inmuebles. Entonces pudiera y échanos la mano, de todos modos, ya saben, los canales de comunicación para dudas o cualquier cosa. Y el miércoles 30 estará con nosotros el doctor David Ortega. Él es especialista es cardiólogo, es temas del corazón. Entonces nos va a estar ayudando también con algunos temas de salud, cómo mantener, digamos, un poquito más sano nuestro corazón para evitar luego sustos, preinfartos, muertes repentinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos va a estar compartiendo un poquito de su experiencia. Además de la salud física, como ya lo hemos venido también hablando, la salud mental es muy, muy importante. Lo hemos estado platicando con algunos de nuestros invitados, la doctora Yaren, entre otros, cuando vino nuestra amiga Saraí, psicóloga, que le mandamos un saludo también hasta allá, hasta Loma Dorada. Todos estos temas de estrés, todos estos temas de depresión, todos estos temas que también pueden repercutir muy fuertemente en nuestra salud, pues bueno, vamos a estar tocando esos temas de prevención. Excelente, porque recuerden que prevenir es la mejor de las soluciones. Vamos a ir a un corte y regresamos enseguida.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Listo, ya estamos de vuelta. Estoy ya leyendo unos WhatsApp que me están mandando. Muchas gracias por no dejarme solo en cabina. Algunos preguntan que si estoy malo. No estoy malo, la verdad es que creo que tengo la garganta dañada por el lunes que les decía que fuimos a ver a la Chiva. Pues fueron 3 goles al final los que marcó el Guadalajara. Entonces, pues imagínense, 3 goles, 3 gritos de gol, más el penal a favor del América, más el que no nos marcaron a nosotros, más hay una serie de catastróficas desdichas. Entonces la verdad es que no me he recuperado. Además, soy docente me he mantenido dando clases, no ha descansado mucho mi garganta, y a eso súmenle que me vine al ombligo de la luna porque no podía estar sin ustedes, pues por eso también. Pero al rato me tomo un té con miel y limón y con eso me aliviano. De hoy en ocho ya estamos al 100 con la voz, ¿va? Muchísimas gracias por preguntar. Se van a ir al cielo, por eso no quería dejarse el programa. Siguiendo con la línea que llevábamos de temas, estábamos hablando de la prevención. Esta semana también fue muy sonado el caso de Ariadna Fernanda, la chica de 27 años que, bueno, supongo que todos saben el caso. No se trata de entrar en pánico, pero o no, no es la intención del programa, pero sí se invita mucho precisamente a los temas de prevención, ¿sí? En esta época del año aumentan los accidentes, aumentan los robos, entonces sí es muy importante, además de que cada vez y en más casos es más notorio que el daño viene desde un círculo cercano. En este caso, en el caso específico de Ariadna, pues eran sus amigos, entre comillas, ¿no? Entonces, este tema de la comunicación con sus familiares directos, mamá, papá, si nos escuchan jóvenes, la comunicación, la confianza que puedan generar con sus padres, y padres, la confianza que le puedan dar a sus hijos, que les digan, ¿sabes qué? Ya estoy muy tomado, ven por mí, y que lejos de regañarlos vayan y los apoyen y los cuiden. Digo, ya después, en la sobremesa, en la cruda, pues ya no les decimos, oye, ¿por qué tomaste tanto? X, Y, Z. Pero lo importante es tenerlos ahí, tenerlas ahí. El caso pues es totalmente de feminicidio. Y pues es muy importante eso, ¿no? Cuidarnos, cuidarse entre ustedes y sobre todo tener esa línea de comunicación con sus padres. Ahora, casi, bueno, menos que sea un caso muy específico de hijos únicos, pero casi todos tenemos hermanos. Entonces, también, si de repente creo que mi papá, que mi mamá me va a regañar antes de apoyarme o antes de cualquier cosa, porque es natural también como padre, pues te preocupas y regañas, ¿no? Pero, pues le hablo a mi hermano, ¿no? O a mi papá, o digo, perdón, sí, a mi hermano, a mi hermana, no sé, a quien me pueda apoyar para, pues que me eche la mano. Le mando un saludo precisamente a mi hermano, que más de alguna ocasión me llevó a casa o fue por mí o así. Y estos puntos, pues son precisamente importantes. Detonar, generar en el núcleo familiar esa confianza para que mi hija, mi hijo tenga la confianza precisamente de acercarse a mí y de decirme, oye, ¿sabes qué? Ya estoy muy tomado, esta es mi ubicación. Oye, ¿sabes qué? Mantener las líneas de a lo mejor, digo, ya ahorita con la tecnología hay muchas aplicaciones, WhatsApp, Google Maps, que nos permiten tener una ubicación en tiempo real. No, pero precisamente ahí es donde viene el tema de la confianza. O sea, si yo tengo la ubicación real de mis hijos, pues a lo mejor no los monitoreo cada 5 minutos, ¿no? Que tengan la confianza, porque pues digo, también se vale. ¿Qué tal que ya anda con el noviecillo, con la noviecilla? Pues necesitan esa libertad, ¿no? Pero que exista la confianza de decir, oye, voy para tal lado, voy con tales personas, te mando mi ubicación, cualquier cosa, aquí estamos, ¿no? Estamos en contacto y órale. Porque la verdad, yo estaba viendo la nota esta semana que salió y así todo lo que sabemos hasta el momento del caso, y claramente Ariadna pues confiaba en las personas con las que se fue, y al final de cuentas, pues bueno, esa confianza claramente no era equitativa, no estaba en ambos sentidos. Entonces pues hay ahí algo, ¿no? De algo mal, y es un círculo cercano. Es con la gente que tú crees que estás segura, y al final de cuentas, o que estás seguro, ¿no? Con tus amigos. Entonces, hablar, abrir esos canales de comunicación con nuestros hijos. ¿Quién es un amigo? ¿Qué debe de hacer un amigo? Porque muchas veces pensamos que amigo es el que me invita, el que me tapa, el que me cubre, el que me aconseja. Pero, ¿qué consejos me está dando? ¿A dónde me está llevando? ¿Qué me está tapando? Porque también ese es el punto, ¿no? Ahí es que me encubrió en que tomé y me trajo, ¿no? O así. O dijo que tomamos poquito. O es el que me sonsaca para tomar. No sé, todos estos temas que, perdón, que de repente sí debemos tener muy, muy bien definidos en el núcleo familiar, en el círculo, en el primer círculo que es nuestra familia. ¿Sabes que un amigo que se comporta así asado, pues solo se llama o solo se hace llamar tu amigo, pero realmente no es? Hay que definir muy bien este tema. Quería llegar precisamente a este tema porque este mes de noviembre, digo, al final de cuentas, todas las personas que vienen aquí a Radiorama, aquí al Ombligo de la Luna, perdón, todos son amigos, todos son bienvenidos. Por eso siempre les hacemos como un pequeño hincapié de nosotros no apoyamos a ningún color, nosotros somos amigos de todos y todos pueden venir y así, ¿no? Pero justamente este mes de noviembre vienen amigos muy personales míos, entonces quería tocar este tema precisamente. porque son amigos de toda la vida. Algunos que, pues sí, la línea del tiempo te va poniendo después o un poquito antes o así, pero que al final de cuentas, como cuando conoces a esa persona, dices, no, esta se queda en mi círculo de amigos de toda la vida, y así pasa. A la doctora Yaren, que ya ha venido varias veces al programa, pues tengo de conocerla, ¿qué será? 4 años, 5 años aproximadamente, pero se nota, ¿no? La confianza que va a ser una persona que suma a tu vida, que aporta a tu vida, y todos estos temas. El día de hoy en 8, que es el 16 de noviembre, va a venir la regidora Marta Arismendi. También a ella tengo que conocerla 2 años aproximadamente, pero es una persona igual, ¿no? Que sé que va a sumar, que sé que va a aportar al desarrollo de mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y y bueno, cerramos 23 con mi amigo Juan, que es mi amigo, él es el más antiguo, es desde la primaria. Ya recuerdan que vino mi maestro hace, ¿qué será? El último programa de octubre vino mi maestro Humberto, que también le mando un saludo, un abrazote, espero que nos esté escuchando. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a contactar a mis amigos. Con mi amigo Juan no tengo tanta distancia, entonces le dije, oye, pues cuando vas al programa, se coordina y puede venir el 23. Y mi amigo David, el médico David, bueno, creo que sí tiene doctorado el doctor David, él es mi amigo desde la prepa. Entonces, por eso quería hacer este hincapié, ¿no? Del círculo cercano, de la prevención, de cómo debemos estar como rodeándonos de gente, al final de cuentas, positiva. Y decía mi mamá, que también le mando un saludo, este programa parece que es mío totalmente, ¿verdad? decía mi mamá que hay que tener amigos para todo, y eso hace poco lo vi en un meme que se hizo muy muy viral y que me llegó a mis redes, de sí, puedes tener un amigo para los problemas, puedes tener un amigo para irte de peda, puedes tener un amigo para un tema serio, puedes tener un amigo para poner negocios. O sea, al final de cuentas, puedes tener amigos en todos los ámbitos, en todas nuestras facetas del día a día, pero debes de tenerlos como muy muy bien ubicados y saber en quién puedes confiar, en quién no puedes confiar, y cómo vamos a llevar a cabo estos círculos sociales precisamente para la prevención, ¿no? Y así como lo hacemos nosotros, bueno, inculcar a nuestros hijos, a decir, bueno, esta es una buena influencia, esta es una mala influencia, y pues, o sea, no te digo que no le hables, pero debes de poner esos límites sociales para los que me convenga o no me convenga, al final de cuentas, para mi desarrollo, ¿no? Ya hoy en día sabemos, como les decía, imagínense, no podemos confiar ni en los amigos, que nos espera, ¿no? O sea, la sociedad, la realidad es que está muy, muy, el tejido social está muy desgastado, está muy dañado. Vivimos una increíble, un increíble fenómeno de la alza en delitos. Además de que, pues, por los medios de comunicación, por la dinámica de las redes sociales, se hacen más virales, es más fácil que llegue la información a ti. Pero, pues, si estamos prevenidos, si estamos siempre alertas, podemos ayudar a prevenir la mayoría o algunos de estos, ¿no? La prevención en los robos conejeros, amigos empresarios, gente que vaya a hacer depósitos grandes, ya saben, no sé, cambien de banco, no vayan diario el mismo. O sea, no sé ni qué consejo les puedo dar más. Voy a hablar a alguna de las, ¿cómo se llama? De las comisarías municipales, a ver quién nos responde, para que nos digan qué puede ser algunos de los consejos para la prevención. Pero esos casos que podemos ir previniendo, debemos de poderlos sumar un poquito, ¿no? Que, o sea, pues sí que me cuiden mi carro, ojo, le echo la bendición y todo, pero pues ponle alarma, ¿no? O ponle seguro, cómprale seguro o así, ¿no? Entonces, igual, o ir al banco, pues busca un cambio de ruta. Busca otro banco, o sea, que sean 2 o 3 bancos a los que vayas, a lo mejor, para que no sepan qué día vas a ir a uno. O sea, pues no sé. Y quiero cerrar este bloque con lo que lo inicié. No se trata de entrar como en pánico, o sea, no se trata de estar todo paranoico, de que nos van a robar, de que esto, de que el otro. No, pues hay que disfrutar la vida, ¿no? Uno no vive pensando en lo peor, pero pues sí generar este pequeño... este pequeño, cultura de la prevención, tener un plan de emergencia para ciertas cosas, tener un plan de emergencia para si tengo que cambiar de ruta, tener un plan de emergencia para si quiero, no sé, ir al banco y voy a hacer un depósito grande, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos va a ir ayudando a dejar un margen de error, digamos, un margen para el delito un poquito más reducido y, bueno, nos puede ayudar a llegar con el aguinaldo completo. Ahora manejen con precaución. No tengo nada en contra de los oficiales de vialidad, pero y ellos también huelen el miedo. Ellos también detectan cuando no traes el seguro, cuando no traes el cinturón, y ya vienen los aguinaldos y ellos también andan. Ahorita todo el mundo va a ir tras su aguinaldo. Entonces ustedes deben de cuidarlo lo mejor posible. Y repito, no tengo nada en contra de... pero suele pasar, ¿no? Hubo una época de mi vida en la que yo traía un Chevy que debía todo. También, obviamente, poner nuestro lado de responsabilidad, ¿no? Pagar lo que tengamos que pagar, nuestros impuestos, el seguro, manejar con precaución. También es lo que les decía, esta época se va a aumentar también el índice de incidentes en accidentes de tráfico. Es normal, todos cada vez vamos a estar más a las carreras por las compras de pánico, por el cierre de año, por querer llegar a la cuota para en ventas, ¿no? Por ejemplo, o no sé, o porque ya se quieren ir a la fiesta, o porque ya hay posada aquí, ya hay posada allá y ya hay posada más allá. Entonces, manejar siempre la defensiva es algo que también se les recomienda mucho aquí en el ombligo de la luna, que manejen con mucha precaución para que al final de cuentas puedan, como les decía, pues, prevenir, ¿no? Ayudar un poquito a la prevención en todos los sentidos, accidentes, robos, las salidas con los amigos, las posadas, el tema de las posadas. Es un tema muy bonito, yo ya lo había manifestado en algunos programas anteriores. Comienza la mejor época del año en cuanto a fiestas. Si me preguntan a mí, desde septiembre es todo muy colorido, sobre todo pues en nuestro bello país, que es folclor, que es cocina, que es olores, que es colores, que es todo. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre es, yo creo, la mejor época, ¿no? Desde el grito, yo creo que el grito inaugura y ya luego intense Halloween, Día de Muertos, que es mi festividad favorita, la revolución al rato, bueno, ya en qué, una semana, y nos seguimos a las posadas y pues ya le damos, ¿no? Pero la prevención, si toma, no maneje, todo esto, pues al final de cuentas es un círculo de responsabilidad en el que todos debemos tomar nuestras partes. Vamos a el último corte y continuamos.
Vamos a un corte. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Ya estamos de vuelta en nuestro último bloque. Le quiero mandar un saludo muy especial a la regidora Verónica Murillo, perdón, es que estaba leyendo, que nos manda un WhatsApp también, se comunica por WhatsApp. Muchas gracias, regidora, por no dejarme abajo. Y y hacer nuestra mención del día. Yo sé que ya lamenté mucho, pero recordarles que el Instituto Integral para la Educación Básica Federico Froebel tiene sus puertas abiertas, todavía hay inscripciones. Ellos tienen inscripciones, de hecho, todo el año tienen inscripciones, porque pues son un colegio privado, no se apegan tanto, o más bien no se rigen tanto en este sentido de las inscripciones, por el calendario de la SEP, que ya ven que ellos cierran inscripciones ciertos meses, solo es cuando se pueden inscribir. Ellos todavía tienen, ellos están ubicados en Tonalá, para toda la gente que sea de Tonalá, a sus alrededores. Es una muy buena oferta, es una muy buena oportunidad académica para sus niños. El teléfono es el 33-36-91-6308. Nuevamente, 33-36-91-6308. Los pueden buscar en Facebook, así aparecen, Instituto Integral para la Educación Básica Federico Froebel AC. Los pueden seguir, preguntar por ahí, ahí les contestan. Y claro, ya saben, digan que lo escucharon en El Ombligo de la Luna, para que nos sigan patrocinando. Y ellos están en Tonalá. Yo digo Tonalá y sus alrededores, pero el otro día que fui a precisamente una entrevista ahí con padres de familia y eso, para recabar información, me topé a unos padres de familia que van desde Zapopan. Si no me equivoco, dijeron que desde Tabachines. Entonces, Pues yo siempre lo recomiendo a la gente que está cerca, ¿no? Pero si usted tiene la facilidad de moverse temprano para llevar a su hijo al colegio, la verdad que no se va a arrepentir. La verdad es que tienen muy buenas dinámicas, para los niños y en general, ¿no? La dinámica del trabajo es muy buena. Justo la semana pasada se fueron al teatro. Ah, no, esta semana se fueron al teatro, digo, porque lo sigo ahí en Facebook, y vi que pusieron algo de que iban a ir al teatro y así. Entonces, pues muy, muy, muy importante esta educación. Sobre todo, como decíamos hace rato en los bloques anteriores, el tema de la comunicación asertiva, el tema de la comunicación con nuestros hijos, de que sepan expresar sus emociones. El manejo de las emociones es algo muy importante, que si no aprendemos a ser de chiquitos, ya después se nos dificulta más y luego nos trae todos estos problemas de inseguridad, de autoestima que no sea sana. Entonces es muy importante desde ahí, desde el interior, desde el núcleo familiar y desde el partiendo, digamos, como centro de nuestros hijos, generar esa confianza, esa autoestima sana para ellos, ese autoconcepto de ellos mismos, que sea sólido, que ellos sepan qué son, cuánto valen, qué sí les gusta hacer y qué no les gusta hacer y que lo manifiesten, porque de repente, por no decir que no, mucha gente de nuestra generación no sabe decir que no, y ahí estamos, ¿no?, metidos luego en proyectos o en fiestas que ni queríamos ir, pero que, pues es que como le decía que no y ya, ¿no? Entonces, generar esta confianza en los niños, de saber decir esto sí quiero, esto no quiero y está bien. Entonces, entonces ya va a generar un poquito más de fortaleza, que creo que es lo que necesitamos mucho en nuestra sociedad, fortaleza mental, emocional, espiritual incluso, ¿no? Pero ya cada quien la busca donde quiera. Yo lo que les recomiendo es que la gestionemos en nuestros pequeñines para que al final de cuentas ellos crezcan sin ese miedo y sí con los parámetros bien claros de qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren lograr y qué es lo que no quieren hacer y qué es lo que no les gusta ahí al final de cuentas, ¿no? Ese fíjense qué mención sota me aventé. Yo creo que esa la voy a cobrar doble. Porque fue muy buena. Todo partió desde el colegio. La regidora Bermudillo, que les decía que nos está escribiendo en WhatsApp, que cambió partido, sí lo habíamos comentado. De hecho, nos invitó a cubrir la nota. Fuimos ahí al Congreso del Estado. Ella pertenecía a la bancada de Movimiento Ciudadano. Y renunció a ella. Como regidora es independiente porque no puede pertenecer a otro partido que no es por el que fue elegida, pero está afiliada al Partido de Futuro. Entonces, nos manda buenas noticias. La diputada Susana sí va a venir al Ombligo de la Luna. Ya nada más vamos a ver cuándo nos ponemos de acuerdo con la fecha. Yo creo que ya sería hasta diciembre. Espero que no se enoje, no se sienta. Porque noviembre ya está ocupado. Es lo que les digo. Primero, ahí no tenemos a quién invitar y luego ya quieren todos. Y a un saludo también al coordinador de Comú de Tonalá, que también le dije, oye, ¿cuándo? Y ya, fíjate, ya tenemos todo noviembre y una semana de diciembre y le va a tocar hasta enero si no se ponen las pilas, ¿eh? Pero bueno, hay que ir viendo que así son las agendas de los burócratas, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Vamos entonces a concluir nuestro programa ya con saludos. Sí, nos quedan 3 minutos. Bien, entonces comenzamos con los saludos que nos han estado haciendo el favor de escribirnos por WhatsApp. Primero a Saraí López, que como Dios, cómo eres enfadosa, Saraí. Un saludote, un abrazo. Saraí es mi amiga de aquí de Radiorama, nada más que siempre está, mándame saludos, y la acabo de ver antes de entrar a cabina, pero bueno, te mando un saludote y un abrazo. Ella nos apoya mucho en temas de diseño aquí en el Ombligo de la Luna, es parte fundamental de este programa. También nos escribe la licenciada Norma Adriana desde Zapopan. Muy bien, muchas gracias Norma por tus saludos. Mi amigo Zain, muy bien, Zain, nos escucha desde la hermana república de Hungría, allá en Budapest. ¿Qué hora son en Budapest? Ahorita han de ser las, son las 5 aquí, 5, la 1 de la mañana. Muy bien, Sain, gracias por la desvelada. Excelente. A mi amigo Rigoberto, precisamente, él es justamente es policía de Guadalajara. Dice, invítame a mí y yo les doy tips. Pues sí, estaría bien, pero ¿cuándo puedes venir? Un día que no tengas guardia, porque no descuides la ciudad, que para eso te pagamos con nuestros impuestos. Y a la licenciada Cristina Zamora, que siempre nos escucha, pues ya harías muy mal si no, Cristina. Pero muchas gracias. Con estos saludos queremos concluir. No sin antes recordarles nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook como El Ombligo de la Luna Radio. Estamos también en Instagram. Ya está un poquito abandonado, pero lo vamos a comenzar a habilitar. En Spotify también nos pueden encontrar. Un saludo, de hecho, siempre que menciono Spotify, recuerdo a mis amigos de Madrid, que no conozco a ninguno, pero ojalá un día me inviten. Madrid es la segunda ciudad que más nos escucha en Spotify después de Guadalajara. Entonces, escúchenos en Spotify y, obviamente, en vivo en la década 1250, una estación de Grupo Radiorama. Con eso nos despedimos. Muchas gracias, Ale, por acompañarme. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Nos escuchamos de hoy en 8. Ahora sí ya con invitado para que no se escuche tan sola la cabina. Gracias, Ale. Un saludo a todos.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de El Ombligo de la Luna. Nos vemos el próximo miércoles.